Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Con el voto de 10 senadores de derecha y 8 abstenciones, se rechazó la reforma constitucional que permitía el segundo retiro del 10%. Ahora el proyecto pasa a comisión mixta, con lo cual el tema se retardará no se sabe cuánto. Piñera logra su primer triunfo: dilatar lo más que pueda esta iniciativa y presionar a un sector de la oposición para negociar su proyecto de reforma que no reforma y que deja intactas a las AFP. Poco le importa si esta dilatación implica mantener el sufrimiento de la gente común, que esperaba disponer de este ahorro, su ahorro, para enfrentar las necesidades más apremiantes con las que está atravesando. De Piñera se puede esperar cualquier cosa. Ha quedado claro que esta constitución espuria diseñada por Guzmán es una afrenta a la democracia. 23 senadores votaron a favor y 10 en contra. Y aunque cueste creerlo, ganaron los 10 que votaron en contra. Algo parecido ocurrió en enero de este año cuando 12 senadores le ganaron a 24 e impidieron que se aprobara el proyecto de reforma constitucional que buscaba regular el dominio y uso de las aguas. Vale la pena recordar las palabras del ideólogo de la derecha, Jaime Guzmán, en 1979, un año antes de que se promulgara la Constitución pinochetista. Citado en la revista Realidad, el año primero, número 7, en un artículo cuyo título es, comillas, El camino político. El texto de la época señalaba, comillas, en vez de gobernar para hacer en mayor o menor medida lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien gobierne una sujeción a las exigencias propias de esta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría. Porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. ¿Qué palabras más contundentes? Es evidente que dicho razonamiento es absolutamente contrario a la democracia. Es perverso y al mismo tiempo complejo de sostener en un país donde exista la confrontación de ideas, donde la deliberación sobre temas de Estado no esté vedada para nadie. Y es difícil de implementar porque es obscena. Nadie con un mínimo de pudor podría sostenerla en la era moderna. Solo en un régimen de facto, criminal, en cuyo territorio el uso de la fuerza del terror inhiba a las personas, es posible concebir e implementar una constitución como la que rige a nuestro país en 40 años. Jaime Guzmán era un tipo desquiciado, anormal, deshonesto. Se ufanó de ser un demócrata y fue lo contrario, apoyando sin condiciones a la tiranía de la que fue un activo militante. Abogó por un tipo de familia, la tradicional, que segregaba a las minorías sexuales, desconociendo en la era moderna las diversas expresiones que han surgido en estos tiempos. Jaime Guzmán concibió una constitución absolutamente antidemocrática y no fue el único. Todos quienes formaron parte de la tiranía cívico-militar también la compartieron. El gran empresariado, o una parte considerable de él, la ha validado, defendido y protegido. Pues si bien algunos sienten pudor en defenderla públicamente y especialmente defender su carácter exageradamente autoritario, en los hechos les ha servido para garantizar uno de los principios esenciales que está resguardado por encima de otros, como el sacrosanto derecho de propiedad. Ese ha sido Chile en 4 décadas, una caricatura de democracia, y que hoy después de 4 décadas, nos vuelve a golpear como bofetada en la cara lo injusto que puede ser que 10 votos valgan más que 23. Quienes en estos años intentaron cuestionar este sistema sufrieron el descrédito de quienes administraron el país. La Constitución no se toca y quien lo sugiere sufría la descalificación. La ex Concertación se sintió muy cómoda haciendo gobierno. Pudo, si se lo hubiese propuesto, dotar al país de una nueva carta fundamental. Prefirió perfeccionarla y con ello perpetuar los intereses de minorías y, lo más grave, consolidar un país de desigualdad regido por una constitución fraudulenta. Sin embargo, el país se apresta, contrariando todas las voluntades de los políticos y partidos tradicionales, a comenzar un proceso constituyente. Y eso es un gran paso en la perspectiva de alcanzar la democracia luego de 47 años en la que ha estado secuestrada. Las constituciones siempre, al igual que la mayoría de las leyes, son el reflejo de las relaciones sociales existentes en un determinado país. O dicho de manera más clara, responden a las correlaciones de fuerza en un determinado momento. Chile hoy tiene un pueblo movilizado que exige derechos y que no está dispuesto a dejar que la impunidad siga siendo la característica de nuestro país. Los últimos hechos denunciados esta semana, en que aparece involucrado el propio Sebastián Piñera en operaciones especulativas que lo habrían beneficiado y de paso perjudicado a quienes destinan todos los meses dinero previsional al sistema, merece ser aclarado. El país no puede soportar que denuncias tan graves como las formuladas sigan naturalizándose y los involucrados permanezcan en la total y absoluta impunidad. Hola amigos, amigas, como todos los días viernes a las 16 horas nos encontramos en la radio que piensa, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, en nuestro programa semanal Debate Social, bajo la dirección de nuestra querida amiga Ana Muga Sáenz y con nuestra compañera que todos los días viernes nos acompaña, Miriam Campuzano. Hola, Miriam.
Hola, Luis. Saludar a todos los auditores, a todos que nos acompañan todos los viernes a las 4 de la tarde en esta, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Bueno, tenemos hartas noticias, pues, Luis, hartas cosas nuevas en el contexto nacional, en política, y sin duda creo que lo que nos salta todas las alarmas al poblador común es esta denuncia que hace esta empresa que es Felices y Forrado, que, por cierto, hay que recordar que siempre fueron aliados de las AFP y iban al Chile Day, a Inglaterra, a Estados Unidos, participaban igual. Y se produce como este quiebre entonces con el gobierno y la empresa Felices y Forrado denuncia una triangulación donde estaría involucrado el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cosa que debe ser intensamente investigado, no es nada menor, es algo escandaloso, implica una transgresión en alguien que lleva las riendas de un país. ¿Qué opinión tienes tú, Luis? Conversemos de esto porque para nosotros como trabajador común es alarmante.
Sí, me parece muy grave. La denuncia en sí es tremendamente grave. Ha generado mucha preocupación. Decenas de miles escucharon esta denuncia que fue transmitida a través de un live de Facebook. Y las imputaciones que se le hacen a Sebastián Piñera son gravísimas. Si bien es cierto, muchos han denostado a Felices y Forrado porque lo acusan de ciertas prácticas. Alguien decía, miren, no se preocupen tanto del cartero, preocúpense del mensaje. Y el mensaje es el que vale en este sentido. Hay una cantidad de imputaciones que son gravísimas. Y si bien es cierto, Felices y Forrado es una institución que no es santo de nuestra devoción, porque en realidad ellos son una suerte de fondo de inversión bien raro, porque ellos han ganado mucho dinero, eso es efectivo, lo han reconocido el propio Gino Lorenzini. La denuncia que efectúan es bastante grave. Y a mí me recuerda mucho lo que pasó y nuestros auditores que hagan el esfuerzo por recordar el nombre de Hugo Bravo. Hugo Bravo es muy importante. Fue gerente general del grupo Penta. Y en un momento de conflicto con sus dos máximos exponentes, Juan Carlos Delano y Carlos Lavín, socios, amigos, compadres de Sebastián Piñera, fueron denunciados en el caso Penta, que les costó estar detenidos algunos días. En realidad no perdieron absolutamente nada, pero fueron dos delincuentes condenados con penas que son francamente irrisorias, comparadas con las penas que están sufriendo, por ejemplo, los más de 2.000 muchachos presos de la revuelta. Y por lo tanto, de ser efectiva, y eso es lo que importa hoy día, Piñera tendría que salir, no podría seguir gobernando a alguien que está involucrado en un delito tan grande como el que se ha denunciado y del cual entiendo, tiene ciertas complejidades comprenderlo, pero se habría beneficiado millonariamente y estaría involucrada una AFP. Además, entonces esto es gravísimo, deteriora lo que se tantas veces se intenta interpelar, la fe pública. ¿Qué es la fe pública? Es la confianza que la ciudadanía, que el hombre común, que la persona corriente tiene respecto a ciertas instituciones que le garantizan el cumplimiento de ciertas normas que permiten que vivamos confiando en que estas instituciones nos dan garantía. O sea, si se transgrediera la fe pública en los bancos, toda la gente sacaría la plata de los bancos y los bancos quebrarían. Bueno, si pudiéramos sacar la plata de las AFP ahora que nos enteramos de este negocio, bueno, yo creo que toda la gente la sacaría. Eso es lo grave y creo que merece una pronta investigación, una comisión investigadora del Congreso. Yo en la mañana le coloqué un Twitter al senador Felipe Arboe, porque me parecía grave que él estuviera defendiendo a como dé lugar el gobierno. Y un gobierno se defiende cuando es un gobierno que, independiente de las posturas o posiciones de uno, cumple con lo mínimo. Y si el presidente, el jefe máximo, antes le llamaban primer mandatario, está involucrado en hechos de tanta gravedad, parece razonable entonces que salga también de la primera magistratura.
Así es, pues, Luis. Bueno, tú en tu introducción hablabas de este nefasto personaje que para muchos, creo que para la mayoría de trabajadores común, fue Jaime Guzmán y su constitución que hasta hoy nos rige, que nos tiene con 11 candados ahí prisioneros al pueblo. Y se vio pues, hoy en día la semilla de Jaime Guzmán en Iván Moreira. Se vio ayer en la votación del 10%, porque Iván Moreira se paseó por todos los matinales defendiendo la aprobación del 10%. Sin embargo, ayer se vio claramente que rechazaron, como tú bien lo decías, 23 senadores, fueron menos que 10 en contra, rechazaron la propuesta de la oposición, de un grupo de oposición, pero sin embargo, horas más tarde aprobaron esta propuesta, iniciativa desde el Ejecutivo de Sebastián Piñera, la aprobaron con impuestos, la aprobaron con unas pequeñas modificaciones, pero que al final fueron un copia y pega de la propuesta original del segundo retiro de... Y es un gobierno de contradicciones, porque en el primer retiro recordemos que era una hecatombe sacar plata de la AFP, que la economía se iba a venir abajo y pasó todo lo contrario. ¿Qué significa o qué viene, según tu perspectiva, Luis, después de este segundo retiro? ¿Qué se nos viene en tema previsional? Porque de verdad nosotros ya estamos aterrados, ¿no? Bueno, confiamos en los políticos.
Sí, mira, yo creo que es muy importante para nuestros auditores que tengan presente, que tengan claro, que estén alertas, porque en realidad esta estrategia ya nosotros la habíamos denunciado. Piñera lo que busca es ganar tiempo. Y la información que nosotros manejamos es que efectivamente el gobierno está intentando llegar a un acuerdo, y hay que decirlo, con Letelier y Gosch. Y una vez que logre plasmar ese acuerdo, va a tener un sector importante, los actuales senadores, tras ese acuerdo, que significa nada más ni nada menos llegar a un entendimiento para mantener intactas a las AFP. Eso es lo que tienen que saber nuestros auditores, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile. Letelier y Carolina Goich lo hemos denunciado en todas partes y no quieren responder. Ellos están defendiendo a las AFP. Y Piñera lo que ha hecho con este proyecto que ha presentado, que además es absolutamente contradictorio porque ellos siempre estuvieron en contra y ahora están planteando autorizar el segundo retiro. lo que buscan es una suerte de presión, van a presionar entonces, bueno, aprobamos el segundo retiro, este que se aprobó, pero a cambio vayamos por la reforma a este sistema. Así que hay que estar muy preocupado. Yo creo que el segundo retiro ya es la confirmación de que este es un sistema absolutamente colapsado. Pensemos nosotros que el año 2021 la crisis probablemente se va a profundizar, producto del desempleo. Está aumentando el desempleo en estos momentos. Se cumplieron los 6 meses de la ley de, mal llamada ley de protección al empleo. Está regresando la gente a su trabajo y la están despidiendo. Está aumentando el desempleo. Y muchos especialistas en la materia pronostican para el mes de marzo, abril del próximo año, que podemos sufrir un alto rebrote nuevamente de contagio, con lo cual se afectaría mucho más la economía y, en consecuencia, si fue posible sacar el primero, el segundo también, ¿por qué no sacar el tercero, el cuarto y el quinto? Y, en definitiva, la tozudez, la intransigencia de este gobierno de no avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social hace que finalmente terminemos pagando con todo nuestro ahorro las consecuencias de la crisis. Eso es lo más grave. El audio, Miriam.
Concuerdo contigo, yo vengo del mundo del retail, los despidos están a la orden del día. Hoy en día tenemos movilizaciones del sector de salud pidiendo un mayor presupuesto acorde a las exigencias de la pandemia. No olvidemos que estos sectores, salud, comercio, no han descansado en pandemia y sobre todo la salud ha sido quien ha tomado en sus manos la batalla de la crisis sanitaria. Entonces tenemos gente en huelga como las compañeras de CMR también. Pero volviendo al tema previsional, que es el tema que nos tuvo con el super jueves, ¿corre el tema de al Tribunal Constitucional ahora que misteriosamente los senadores aprobaron el 10% del gobierno?
Muy buena pregunta, porque en realidad este requerimiento que formuló Piñera al Tribunal Constitucional es absolutamente demencial. Nosotros, de hecho, esta semana le pedimos al Tribunal Constitucional que declarara la inconstitucionalidad, perdón, que rechazara, declarara la inadmisibilidad de este requerimiento, porque la modificación constitucional que hizo la Cámara de Diputados la hizo atendida a todas las consideraciones que la propia norma establece, es decir, cumpliendo con los quórum. Y hay que preguntarse si una modificación constitucional que se hace dentro de los marcos de una institución del Estado como es el Congreso, y se hace además dentro de los cánones que estipula la propia Constitución, ¿cómo puede ser inconstitucional una reforma constitucional? Entonces esto es la aberración, pero hoy día pierde sentido porque en realidad lo que se ha aprobado es el segundo proyecto presentado por el gobierno, entonces ya el primero perdió todo sentido. Es la maniobra de un gobernante que, francamente, lo único que hace es provocar a la ciudadanía sin que se pueda ver la luz en orden a que este país va a transitar, a lo menos, resolviendo los problemas que demanda la gente que está sufriendo mucho, mucho.
Así es. Bueno, nos vamos a un corte comercial, pequeñito. Como verán, también entrevisto a mi compañero de panel, Luis Mesina, porque es importante que nos aclare a todo esto. La canción de hoy es Querida Pampa, de Illapu. Debo decir que es solicitado por una asidua auditora de nuestro programa, Anita Palleras, y la vamos a complacer. Vamos a un corte comercial y volvemos con un tremendo invitado.
Querida Pampa, atardecer de mil colores. Tu sangre nueva, todo tu sol llenó mi para quererme. Tal vez mañana regresaré para quedarme.
Estamos de vuelta en este espacio Debate Social, como todos los viernes a las 4 de la tarde, en esta, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Hoy nos acompaña Tomás Hirsch Golmisch, diputado por el Distrito 11. Integra además comisiones permanentes como la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y también la de Ciencia y Tecnología. Es fundador del Partido Humanista y hoy militante de Acción Humanista. Estimado diputado, bienvenido. Quiero comenzar pidiéndole su opinión frente a la información dada a conocer por esta empresa y que es lo que nos ha remecido a todos los y las trabajadoras, esta supuesta triangulación que denuncia entonces Felices y Forrado, donde plantea que el presidente Sebastián Piñera está involucrado en una serie de negocios, unas triangulaciones, según dicen ellos, para enriquecerse con los fondos de pensiones. Esto es gravísimo ante el ojo popular. Ante esta noticia, ¿qué está haciendo el Congreso? ¿En qué están ustedes? ¿Qué piensan hacer al respecto? Porque esto implica claramente una transgresión enorme a lo que se espera de un presidente de la República.
Bueno, en primer lugar, saludarlos y agradecerles por esta invitación y la posibilidad de tener este intercambio, estas reflexiones. Yendo directamente al punto, yo desde hace muchos años he dicho siempre, y a algunos les ha irritado o escandalizado, que el presidente Piñera sigue teniendo como prioridad sus negocios. Yo nunca me he perdido al respecto y creo que él tampoco se ha perdido nunca. Cuando fue presidente la primera vez, todos vieron que tenían ahí unas pantallas grandes donde seguía Bloomberg, cómo se iban moviendo las acciones. Y eso ha sido así siempre. No nos olvidemos que desde que comenzó en política, su patrimonio aumentó de más o menos 100 millones de dólares en 1990 a 2.500 a 3.000 millones de dólares. Eso mientras fue senador, presidente de Renovación Nacional, candidato a la presidencia, presidente de la República una vez, presidente de la República una segunda vez. Y ese patrimonio creció y creció como la espuma más grande de cualquier océano. Por lo tanto, a mí no me vienen con cuento. Él sigue priorizando eso. Cuando fue presidente la primera vez, costó un mundo que se desprendiera de sus acciones, ¿no es cierto?, de Colo-Colo, Chilevisión, Latam y varias otras, en las cuales además había una serie de irregularidades. Él ha caminado siempre en la cornisa, en el filo. Por algo sabemos que en algún momento fue buscado por la justicia y salvado, ¿no es cierto?, por sus amigos en la época de la dictadura. Y por otro lado tenemos acá el otro actor, son las AFP, que siempre hemos sabido que no son un sistema de seguridad social, sino un negocio que recoge recursos de los trabajadores muy baratos y se los entrega a bajo costo a los grandes grupos económicos. Y entonces la relación es perfecta, es la ecuación perfecta entre un empresario, ni siquiera un empresario, un especulador, que ha estado siempre, porque no es empresario, no es alguien que haya creado empresa, cosa, a mí me parece muy bien los empresarios, los que crean trabajo, crean empresa, crean desarrollo. Pero él no es eso, él ha comprado y vendido industria, empresas, buscando que suban las acciones y así ha hecho su fortuna. Lo que estamos viendo hoy día, lo que nos hemos enterado, tiene que ser investigado porque puede ser de la máxima gravedad. Es decir, en primer lugar, una vez más, utilizar la AFP para hacer negocios y en segundo lugar, el presidente de la República. ¿Qué está haciendo el Congreso? Dicho así muy rápido, ya se solicitó una sesión especial para ver el tema, citando a los ministros involucrados, al superintendente además de pensiones, pero estamos avanzando en la posibilidad de tener una comisión investigadora, porque esto requiere ir mucho más allá, requiere no solo una sesión especial en la cual el ministro da un par de explicaciones, sino que realmente investigar todos los elementos que pueden ser constitutivos, además de delito, y que por lo tanto tengan que ser eventualmente llevados a la Contraloría y a la justicia. Así que esos son parte de los pasos que estamos ya dando en la Cámara de Diputados.
Así es. Bueno, Tomás, bueno, un gusto tenerte acá en nuestro programa Debate Social. Y hoy día por la mañana, no sé si fue hoy día o ayer, bueno, yo hoy día le respondí un Twitter al senador Felipe Arboy. A propósito de un, no sé si lo viste, parece que un debate contigo respecto de que parece un, y él lo señala así, parece muy antidemocrático, también lo están señalando algunos diputados, la sola idea de plantear que Piñera renunciara o anticipara las elecciones. Creo que es importante decirle a los auditores que en el mismo texto constitucional tan espurio como es la Constitución Política del 80, se prevén formas para que el presidente sea destituido, pueda renunciar o pueda ser reemplazado. O sea, eso es parte de la democracia. La democracia no puede estar eternamente aferrada a un sujeto que está, yo diría, conduciendo al país a la crisis más grande de la que se tenga memoria en los últimos 50 años. Pero voy al tema central. Felipe Arbué, como te digo, señalaba eso. Yo le respondí un Twitter señalándole, ¿y qué ocurre si una comisión investigadora determina que efectivamente la denuncia que ha hecho Felice Forrado realmente es cierta, es verídica? Bueno, entonces estaríamos frente a un sujeto que en uso de su facultad, de su potestad como jefe máximo, antes le llamaban primer mandatario, acuérdate, cometió este delito, tendría que ser destituido por delincuente. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees? Mira, porque te voy a poner un ejemplo que creo que te va a ilustrar. ¿Te suena Hugo Bravo?
Sí, claro, de la comisión de Hugo Bravo, por supuesto, de Penta, ¿no?
Exacto, que claro. Se falleció. Hugo Penta, sí. Era parte del negocio de amigos de Piñera, Juan Carlos Delano Lavín. Así amigos es. Personales de Sebastián Piñera. Bueno, Hugo Bravo era parte del negocio. Y de la noche a la mañana, como ex gerente, los denunció y cayó el sistema. Cayeron una parte porque ellos todavía siguen siendo multimillonarios. Bueno, aquí podemos estar frente a un caso muy parecido. Felice Forrado, que es una suerte de fondo de inversión, que también especula mucho, entiendo, denuncia. Y podríamos estar frente a eso. ¿Cómo la ves la perspectiva, José? Tomás, perdón.
Efectivamente, tenía una discusión por Twitter con el senador Felipe Harbour, que además no se entiende a esta altura si es un vocero del gobierno de Piñera, porque no es solo este tema, sino que en varios otros, cuando uno ve cómo ha votado, claramente se encuentra con alguien alineado totalmente con la mantención y la profundización de este modelo tan inhumano, tan injusto, tan violento que se mantiene en Chile por tanto tiempo. Él habla de que en una democracia el presidente entra por la puerta y sale por la puerta. Lo que yo le respondí, y es lo que yo considero, y que él olvida que en una democracia un gobierno no puede amparar a carabineros que violan los derechos humanos, que deja más de 400 jóvenes con daño ocular, que deja dos ciegos, que lanza uno al río, que asesina a comuneros mapuches, que tortura, que abusa, y que además se roban decenas de miles de millones de pesos. Todo eso avalado, amparado, protegido por el presidente de la República, donde tuvieron que salir tres ministros del interior y a ese general director de Carabineros no se lo tocaba. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo justamente es una salida democrática, una propuesta por lo demás democrática, porque lo que no queremos es que en Chile haya un baño de sangre, lo que no queremos es que haya una salida de quiebra institucional como sí lo produjo la derecha. Mira, aquí han puesto el grito en el cielo la UDI con una hipocresía que la verdad es que ya no tiene nombre, porque ellos son los únicos que han sacado a un presidente después de bombardear la moneda, un presidente muerto de la moneda. Ellos lo hicieron, ellos quebraron la democracia, ellos rompieron todo el proceso institucional y ahora se escandalizan cuando lo que nosotros estamos proponiendo es justamente un mecanismo para que no haya un quiebre institucional. Lo que pasa es que, seamos honestos, Luis, el presidente Piñera no resiste más en la moneda. Si la verdad es que yo creo que para él debe ser una tortura estar ahí. Es una tortura para el país tenerlo. Es una tortura porque tienes a alguien que no está gobernando, que no está dando ninguna dirección al proyecto político, económico y social, que está dando palos de ciego. Pero también debe ser una tortura para él, me imagino yo, porque ya no tiene ni siquiera apoyo de su propia coalición, a nivel general bordeó el 6%, hoy día subió un par de puntos más, tiene que estar manoteando proyectos de ley que son presentados en la Cámara de Diputados para ver si de ese modo él puede aparecer en la foto. La verdad es que no ha dado ninguna respuesta real frente a la pandemia social que se ha vivido en Chile desde marzo, una cosa la pandemia de salud, que la trabajaron pésimamente mal desde el gobierno, y otra cosa la pandemia social. Entonces, lo que hemos hecho con este proyecto es buscar una salida institucional, pero además quiero decir lo siguiente: si alguien no está de acuerdo con este proyecto, lo puede votar en contra, y podemos perderlo, si eso es parte de la democracia. Entonces, ¿a qué tanto escándalo? ¿A qué tanto grito en el cielo? Lo mismo que pasó cuando presentamos con la diputada Camila Vallejo hace algunas semanas el proyecto de que sea la misma convención la que determine su quórum y no los tengamos atrapados con los dos tercios, que puede significar que no lleguen a determinar un reglamento ni siquiera en 6 meses, que se les vaya todo el tiempo en eso. Hemos propuesto una vía de salida y pone el grito como que queremos romper los acuerdos, que queremos destruir lo que el pueblo votó. De ninguna manera, queremos facilitar que el proceso constituyente avance de buena manera.
Así es, pues, diputado. Bueno, los y las trabajadoras sentimos que todavía seguimos cargando los hombros, financiando esta crisis sanitaria, política y económica con nuestro ahorro, sean con los fondos de cesantía o sea con el fondo obligatorio de las AFP. Pero tocó un punto importante, el tema de la convención constitucional. Estamos a menos de 40 días para la inscripción de los candidatos y aún no existe la disposición para que los representantes genuinos de los movimientos sociales, gremiales, que sean personas independientes de los partidos, puedan participar. ¿Por qué no ha salido aún una normativa? ¿Qué cree? ¿Por qué le dan? Bueno, ya usted especifica que el oficialismo pone el grito del cielo, pero ¿por qué no ha habido un acuerdo entre el amplio espectro de oposición?
Yo creo que no se ha entendido bien la importancia que tiene que la diversidad del país, las mujeres, los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes, los pueblos originarios, la diversidad sexual, los pescadores, la gente de regiones, el mundo diverso de nuestro país, los movimientos territoriales, los movimientos por la vivienda, por el agua, por el no más FP, estén efectivamente en la convención constituyente. En primer lugar, no se entendió la importancia que tiene, y en segundo lugar, asistimos al mismo problema de siempre, de partidos políticos que insisten en pretender llevarse la pelota para la casa, para decirlo un buen chileno. Nosotros hemos participado como Acción Humanista en todas las instancias que hemos podido, planteando la importancia de que los movimientos sociales sean los que lleven el pandero. Por eso, por lo demás, ojo, por eso no firmamos el acuerdo del 15 de noviembre, fue el elemento fundamental. No lo firmamos, básicamente, hay mucho elemento, porque consideramos que se estaba dejando afuera a los que impulsaron todo ese proceso, a los actores fundamentales. Bueno, ahora pasa lo mismo. Ahora se pretende hacer lo mismo. Sí quiero cambiarte una palabra. A mí, más que hablar de independiente, yo hablo de dirigentes y organizadores del mundo social. Porque hablar de independiente también es bastante discutible la palabra. O sea, todos tenemos postura y me parece muy bien y muy sano y muy bueno. Pero lo importante es que no sean solo representantes de partidos, sino que sean, yo creo que tienen que ser representantes, no Pedro González, que nunca ha hecho nada, y que, por la señora Soledad Alvear, para ponerle nombre y apellido, para que no me digan que soy. No, yo creo que no tiene nada que venir a hacer aquí esos que fueron parte de la política, se salieron, quedaron en un closet de los recuerdos y que hoy día quieren volver a estar cortando el asunto. No, pero.
O también independientes, cree. Independientes con intereses como Lucy.
Bueno, por eso te digo, pero yo creo que es fundamental la participación, bueno, y que lo definan las mismas organizaciones, pero tienen que estar evidentemente representadas. Nosotros hemos participado en las reuniones que han habido en distintas instancias. Nosotros mismos hoy día estamos atrapados por la ley antidíscola. Nosotros mismos no vamos a poder ir a candidato como Acción Humanista. ¿Por qué? Porque hicieron una trampa con la ley antidíscola, la estiraron en el tiempo, en vez de durar un año, va a durar un año y medio, y todas y todos quienes nos salimos de partidos políticos quedamos también con las manos atrapadas. Pero no lloro por una situación nuestra. A mí me parece que es fundamental que el mundo de la dirigencia, o representante, para no hablar de dirigencia, de las diversas organizaciones que agrupan a la ciudadanía, que se han movilizado en Chile, deben estar presentes con mucha fuerza en la Convención Constitucional.
Sí, José, Tomás, mira, en realidad es muy cierto lo que señalas tú, hay una suerte de veto implícito en la sociedad chilena, es decir, cada vez que alguien instala un tema absolutamente legítimo, es objeto de un cuestionamiento total de la institucionalidad. Por ejemplo, me recuerdo la semana antes pasada o pasada, cuando tú con Camila Vallejo señalaron esta tesis de los dos tercios, que me pareció absolutamente un planteamiento democrático, absolutamente, que además se condice con el análisis de la mayoría de la ciudadanía. Nosotros lo hemos estado planteando. Imagínate tú que el próximo año, si es que todo marcha bien, en mayo estaría comenzando a funcionar la comisión constituyente o constitucional. Pero a los pocos meses se van a elegir autoridades, diputados, presidente de la República, y a mitad del año siguiente, el 2022, estaríamos más o menos terminando, concluyendo, sometiendo al plebiscito de salida. Qué paradoja que este proceso constituyente democrático decida, por ejemplo, que vamos a tener una institucionalidad, por ejemplo, un Congreso unicameral, y tenemos electos senadores por 8 años, diputados por 4. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces es un contrasentido. Lo más razonable, un poco lo que plantearon ustedes, y que creo que si hubiese voluntad democrática, habría voluntad para diseñar un plan que haga coherencia entre este proceso. De hecho, nosotros aquí hemos estado discutiendo, algunos decían, mira, no sería bueno adelantarlas, porque adelantarlas también es un problema. Quizás buscar una suerte, un gobierno de transición por 24 meses, bueno, buscar alguna fórmula que permita que la autoridad se elijan una vez que se sancione la nueva Carta Fundamental. No sé, ¿cuál es tu planteamiento político? ¿A quién más reflexivo, Tomás?
Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, en que ni siquiera corresponde quedarse amarrado con la opción que nosotros presentamos. Nosotros quisimos abrir con esto el debate. Y obviamente, por la vía de indicaciones, esto se puede modificar mucho, pero lo importante es, uno, el gobierno actual no está conduciendo al país. Hay un desgobierno o un vacío completo de gobierno. Tanto que hablan de que las instituciones funcionan. Bueno, esta institución no está funcionando. Primera cuestión. Segunda cuestión. Efectivamente hay una superposición entre el proceso constituyente y una serie de elecciones que lo único que van a significar a la larga es un retraso enorme en la implementación de aquello que eventualmente pudiera decidir la convención y quedar en la nueva constitución, lo cual va a generar también, ojo, una frustración ciudadana muy grande. Porque imagínate, ahí se dice, vamos a un sistema semiparlamentario. Imagínate, se dice, vamos a un sistema de mucho más autonomía regional. O se dice un sistema unicameral. Y todo eso queda atrapado, entrampado, mientras se completa el proceso actual, ¿no es cierto?, de senadores que tienen 8 años, diputados 4 años, un presidente que va a ser electo por otros 4, en fin. Entonces, eso puede generar una crisis mayor, una crisis mucho más grande. Entonces, acá hay un problema. Yo creo que, en definitiva, los cargos que se elijan en esta etapa, si es que se continúa con los procesos electorales, todos deberían tener el carácter de transitorios, provisionales, sujetos a lo que decida la Convención Constitucional. Esto lo hablamos nosotros también hace un tiempo y causó mucho escándalo. Y mira, pasó justamente lo que hablábamos en aquella oportunidad. La convención obtuvo un resultado arrollador de un 80%, que lo que está diciendo es que la mayoría, la inmensa mayoría de la ciudadanía, lo que quiere es un cambio estructural. Lo que quiere es un cambio estructural, lo que quiere es un cambio profundo del modelo económico, político y social. No fue un 52% como son las elecciones presidenciales, fue casi un 80%. Y si restamos 3 comunas muy particulares, fue más de un 80% en el país en general. Entonces, yo creo que si no escuchamos y no respondemos como país y desde las instituciones a esa demanda y a esa señal que nos ha dado la ciudadanía, ahí sí que corre un riesgo de una frustración que termine también en una situación muy compleja, muy explosiva, que por supuesto que nadie quiere, no queremos esa salida. Por eso que estamos proponiendo estas otras, porque son vías de dar una respuesta institucional, pero sin quedarnos amarrados por lo que ya fue definido en una etapa anterior, que ya no se corresponde con lo que estamos viviendo.
Yo estoy totalmente, me parece interesante la tesis, Tomás. Mira, no la habíamos visto así, claro. la elección de autoridades que sean transitorias en tanto se vota la nueva carta fundamental, parece más o menos razonable, no tiene costos adicionales, bueno, siempre van a haber costos porque todo proceso electoral implica gastos, pero parece ser la más coherente con un proceso democrático y que respondería a lo que la ciudadanía ha expresado. Creo que es interesante y hay que generar el debate. Creo que eso es lo más importante.
Eso es lo más importante y tiene que ver también con cómo yo visualizo la convención constitucional. Mira, si nosotros elegimos incluso puros representantes de nuestro mundo, suponte que nos va increíble, así espectacular, y hay, no sé, 75% representantes de los que quieren cambio, mundo, volándonos un rato. Aún así, el peor error que podríamos cometer es dejarlos solo sesionando. Es decir, bueno, muy bien, como ya fueron electos, ahora encárguense ustedes. Claro. Que fue la doctrina Benninger en su momento, después de recuperar la democracia, ahora váyanse para la casa que nosotros nos encargamos. Eso sería un error tremendo. Esto no se puede ver como una foto, esto es un proceso que implica una participación, una incidencia ciudadana permanente, exigirle a los convencionales estar escuchando, estar debatiendo, estar consultando a la ciudadanía, estar recogiendo las demandas. Eso es el proceso verdaderamente constituyente y no lo que se pueda hacer en una oficina en 355 personas, por muy progresistas incluso que sean, ¿eh? Por muy progresistas que sean, esto tiene que ser abierto a la comunidad.
Sí, diputado, completamente de acuerdo con lo que ustedes están, esta propuesta nos parece un poco lo que el pueblo es lo que queremos, lo que votó, lo que se ganó en la Convención Constitucional. Pero lo que tenemos hoy es que existe un régimen que beneficia a los partidos políticos. Se ha tomado conciencia por parte de las cabezas de esos mismos partidos el descrédito que existe en la sociedad. ¿Y por qué no han reaccionado entonces a tiempo? O de repente uno dice, ¿quieren mantener sus privilegios? ¿Qué opina de esto? ¿Por qué? ¿Por qué se adoptaron o se adaptaron muy bien a este tipo de cocina popularmente, como lo llaman?
Mira, yo creo que hay una crisis de los partidos políticos que va mucho más allá de Chile. Esto no es un problema local. Es más, yo diría que hay una crisis de las instituciones. Hay instituciones en crisis. Mira, el mundo político, el mundo empresarial, el mundo de las Fuerzas Armadas, el mundo policial, el mundo del deporte, ni hablar del mundo eclesiástico. Toma el que quieras y te vas a dar cuenta que hay una institucionalidad que ya le quedó chico al ser humano. Es como que se requiriera una respuesta distinta, un modo de organización distinto. Y eso pasa en todos lados. Se han vaciado hasta las juntas de vecinos, se ha vaciado todo por dentro. Los partidos políticos les pasa lo mismo, han terminado convertido en un timbre de goma, una chequera, o ya no chequera, un pimpás, y no mucho más, y cuotas de poder en su interior. Yo mismo, junto a muchísimo otro humanista, que fundamos el Partido Humanista, nos retiramos de él. Nos han preguntado muchas veces que los periodistas queriendo saber la chimuchina, la cosa chica. No la hay, no la hay. Lo que hay es un convencimiento de que hoy día se requieren nuevas formas de organización, nuevas respuestas. Hay que repensar las cosas, hay que plantearnos, y para eso tienes que generar el vacío a lo que está muriendo como forma. Entonces, eso se traduce también acá en Chile. Entonces, al final, todo el tema se reduce a cuotas de poder, a cómo vamos en la siguiente elección. Y es claro, es muy chato, porque la ciudadanía en general ha avanzado mucho más rápido y está buscando esa nueva respuesta. Fíjate qué interesante el movimiento de octubre del año pasado, el estallido, como lo quieran llamar. No surge ningún liderazgo personal. El 2011 todavía surge mucho liderazgo. Camila Vallejo, Camila Rojas, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y tantos otros y otras. En la del año pasado no. ¿No te llama la atención? Es un fenómeno nuevo. ¿Qué es lo que surge? Símbolos. El Matapacos, la Plaza de la Dignidad, el derecho a vivir en paz, el baile de los que sobran. Son símbolos. El cine Arte Alameda. Pero no líderes, porque ha cambiado un poco la cosa. Lo que se está buscando son nuevos modos, nuevas formas. Así que eso pega también en los partidos. ¿Con eso qué te quiero decir? Que ni siquiera creo que es culpa de un dirigente o de otro. Creo que es un mundo que está cambiando y que nos obliga a buscar nuevas respuestas.
Tomás, sí. Y yo quiero llevarte a una última pregunta que me parece relevante, porque tú has tenido siempre una coherencia en tu análisis, en tu razonamiento y en tu conducta, que me parece a mí importante destacar hoy día cuando vemos tanta inconsecuencia, tanto, tanto zigzagueo, porque uno tiene derecho, las personas tienen derecho a cambiar, creo que eso nadie lo puede, lo que no tiene derecho la gente a tratar de cuestionar a aquellos que piensan y que quieren avanzar proponiendo. Estamos enfrentados a un desgobierno, planteabas tú, yo estoy de acuerdo, que está generando mucha violencia en el país. Hay un descontrol, este gobierno no gobierna, hay un descontrol total. Y por un lado está este tema del escándalo público en la cual la ciudadanía ve al presidente de la República involucrado en un negocio que es absolutamente cuestionable, espurio. Por otro lado, la ciudadanía también ve, conoce, cómo más de 2.000 muchachos están detenidos en las cárceles de Chile sin que a la fecha se le haya imputado un delito grave que amerite estar tanto tiempo privado de libertad, lo que es absolutamente un despropósito. Y eso está generando violencia. Se está planteando para el próximo 10 de diciembre una convocatoria general a una movilización muy grande. Y en ese mismo contexto, esto es lo grave que quiero preguntarte, el gobierno presiona para una reforma previsional con Letelier y Carolina Goich. Y ahora lo decimos abiertamente porque ya es casi público. ¿Cómo entiendes tú este rol de estos dos senadores? Bueno, Letelier se entiende porque no va a la reelección, pero Carolina Goich, estos maridajes que existen en la política que han hecho tanto daño, ¿cómo ves tú el panorama? O sea, la violencia que se puede desatar ante la, yo como te dijera, ante la poca respuesta que tiene el pueblo, la ciudadanía.
Efectivamente, como tú dices, Luis, hay una desconexión profunda de ciertas dirigencias políticas con respecto a la ciudadanía. Algunos hacen unos discursos muy bonitos, pero saben perfectamente que no pueden ni acercarse a 10 cuadras de la Plaza de la Dignidad. Es decir, están desconectados, están completamente distanciados, e incluso cuando realizan sus votaciones están en contra de las demandas ciudadanas. Mira, hace 2 días votamos en la Cámara de Diputados, después de pelearlo tantos años, una ley, la anulación de una ley que es corrupta, que nadie le cabe duda que es corrupta, que hasta el ministro que la trataba de defender y que anunció que iban a ir al Tribunal Constitucional, hasta él reconocía que, bueno, hubieron algunos problemitas con esta ley. Una ley totalmente corrupta, en la cual hubo cohechos, sobornos, en la cual hay un ex senador que irá en un par de días más terminar de ir preso, en la cual un ex ministro, ex senador, ex candidato presidencial de la derecha, como Longueira, estuvo totalmente involucrado. Pero al mismo tiempo toda esta clase política, de la mano, ¿no es cierto?, o estirándole la mano a un señor Ponce Leroux, al que nadie toca, cuando se lo menciona, cuando le hacen algún tipo de beneficio tributario, todos miran para el lado, y los que salimos diciendo algo son unos bichos raros que nos quedan mirando como, oye, pero ¿qué te pasó? Entonces, lamentablemente, no todas, pero buena parte de lo que viene de la época de lo que es el duopolio, terminó concertada, está bien la palabra, terminó concertada en el mismo negocio, en el mismo baile, muy distinto del baile de los que sobran, en el baile de los que cortaban. Entonces, cuando uno ve esta vergüenza, lo que hace algunos senadores y senadoras, ¿no es cierto?, con un proyecto de reforma al sistema previsional que hace, les da más poder a la AFP, les mantiene el negocio, no avanza sustancialmente en lo que se necesita, que es tener un sistema de seguridad social que entregue pensiones dignas, cuando existen propuestas arriba de la mesa que permiten resolver el tema y dar buenas pensiones o mejores pensiones, por lo menos mejores pensiones, uno dice aquí hay lamentablemente otros intereses que son los que están operando. Aquí es fundamental mucha pedagogía ciudadana, porque lamentablemente a la hora de votar seguimos teniendo, y hay que decirlo así, seguimos teniendo mucha gente que termina votando por uno o por otro porque su discurso es más bonito, porque lo vimos llegar acá al barrio, porque no sé qué. Y no se estudia, por parte alguna de mucha gente, cuál es la postura que están teniendo esos diputados, diputadas, senadores, senadoras, que han permitido mantener y profundizar este modelo tan, tan profundamente beneficioso para unos poquitos, pero perjudicial para la inmensa mayoría.
Así es. Escuchamos también estas dos propuestas del retiro del 10%, que fue la... la copia, el proyecto que presentó el gobierno y que finalmente fue aprobado, donde la senadora Yasna Proboste se llevó los aplausos del pueblo en esta ocasión porque dijo que ningún retiro debería empalmarse con el proyecto de la reforma del gobierno. Bueno, al final resultó el copy-paste ganado. Pero, ¿por qué la oposición no es capaz de unirse? Es solo que el pueblo, y yo me describo como una trabajadora común, es lo que no entendemos. ¿Por qué no se pone firme contra un gobierno tan nefasto, que es incapaz? La gente ve con mucha esperanza autofinanciar la salida de la crisis y ve que no hay certezas, no hay soluciones reales de parte del gobierno. La masacrada clase media es la que siempre termina pagando todo. ¿Qué nos podría usted decir desde su perspectiva?
Miriam, no hay una oposición, y yo creo que es bueno ser muy claro, transparente y sincerar las cosas ante quienes nos están siguiendo en este programa. No hay una oposición. Mira, se supone que somos mayoría en la Cámara de Diputados y sin embargo la derecha tiene la mesa de la Cámara. Eso te dice bastante. Se supone que somos mayoría en la Cámara de Diputados y sin embargo la mayoría de los proyectos emblemáticos del gobierno los ha ganado el gobierno, contando con votos de una parte de la Democracia Cristiana, de una parte del Partido Radical y de algunos que se dicen independientes, justamente. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Había una película hace muchos años, esa es la realidad, Julito. Hoy día no hay una oposición. Por eso yo creo que no podemos pensar hoy día en una lista única. Sí podemos pensar en una lista unitaria, unitaria de todos y todas aquellas que podemos converger en torno a un proyecto que aspire a transformaciones estructurales del modelo en lo económico, en lo político y en lo social. No digo que estemos de acuerdo en todo, no digo que estemos de acuerdo en todo, pero por lo menos los grandes lineamientos en que queremos salir del sistema del modelo neoliberal, que queremos recuperar el agua, que queremos que sea reconocimiento de los pueblos originarios, que queremos, ¿no es cierto?, que el litio y los recursos naturales sean de todos los chilenos, que queremos tener un sistema de seguridad social terminando con la AFP. Algunas cuestiones que son fundamentales y centrales, no las estoy mencionando todas, por cierto. Y yo creo que todavía eso es posible. Puedo pecar de ingenuo, prefiero, pero estamos conversando mucho, dialogando, buscando que sea posible dejar de lado mezquindad y cálculos muy cortos, poniendo al centro la importancia que tiene esa lista unitaria que permita tener acá una mayoría y una fuerza transformadora. Hay muchas conversas desde el Frente Amplio, desde Unidad por el Cambio, Chile Digno, algunos del mundo del Partido Socialista. Por cierto, hay sectores de la DC, del PR, que no están en esta. Y es bueno, insisto, sincerarlo, porque no vas a contar con ellos para un proyecto transformador de fondo del modelo que tenemos hoy.
Bueno, muy interesante lo que has planteado, Tomás. El tiempo apremia, nos termina, y solamente señalar a nuestros auditores que hemos tenido aquí a un diputado súper conocido en nuestro país, que ha jugado un rol importante. Creo que hoy día es fundamental instalar un debate que transparente todo. Creo que la única forma de realmente recuperar la democracia es intentando generar debate. Este país nos acostumbraron a tener prácticamente uniformado a todo el discurso. Y quien se salía del contexto en el que ellos han puesto, me refiero a la ex Concertación y a la derecha, era objeto de recriminación. Así que te quiero agradecer, Tomás, que hayas venido hoy día aquí a la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y estas reflexiones sirven mucho para dar claridad. Tenemos que seguir lidiando. No quedan, como pensábamos, 40 días, quedan 28 días, exactamente 28 días hábiles, contando de lunes a sábado para inscribir a los... Así que un gran abrazo, Tomás, que te vaya muy bien.
Yo le agradezco a ustedes por este espacio, y no solo por este espacio, sino que por todo lo que ustedes han estado haciendo. Yo creo que han sido una inspiración para muchas y para muchos, y por cierto, no es una casualidad que estén en esta radio, que estemos hoy día en esta radio, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa y la radio que ha ayudado tanto a empujar un proceso de transformación. Así que muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, diputado. Que pase bien.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.